Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, continuamos con Armonía Exacta y seguimos con las novedades. Del 30 de septiembre al 4 de octubre, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, se va a llevar a cabo la 21ª Reunión Nacional de Educación en Física con el lema El Desafío de Enseñar Física, organizada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, APFA. Está destinada a profesores de nivel primario o equivalente en el área de ciencias naturales y tecnología, profesores de nivel secundario o equivalente de física, físico-química, ciencias naturales, tecnología, ciencias de la tierra, filosofía e historia de las ciencias, del nivel superior también y universitario, docentes e investigadores en enseñanza de la física, investigadores en didáctica de la física y de las ciencias, estudiantes de carreras universitarias y terciarias, como profesorados, licenciaturas, ingenierías vinculadas con física y la enseñanza de la física. Así que les quería nombrar bien cuáles son los destinatarios de este encuentro, porque realmente es muy importante, muy interesante. Y además de esto, quería aclarar que desde hace poco contamos con una secretaría local de la Asociación de Profesores de Física en la persona de la ingeniera Claudia Enríquez, quien ahora se encuentra aquí para contarnos al respecto. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal?
Gracias, bienvenida. Gracias por venir. Bueno, por un lado, entonces ahora para el 30 de septiembre se va a realizar este encuentro en Rosario, la Reunión Nacional de Educación en Física.
Sí, así es. Eso es una de las acciones que la APFA, la Asociación de Profesores de Física Argentina, está encargada tanto de organizar como de difundir. Y lo bueno que, digamos, la buena noticia es que nosotros ahora en la Universidad de Santiago del Estero tenemos una secretaría local de la APFA, a donde asociamos a todos aquellos docentes y no docentes también, pero que tengan que ver con la física.
Bien.
Porque justamente se encarga esta asociación de hacer la difusión de todo lo referido a la física. No solamente en este caso estamos promocionando la REF, que es la Reunión de Enseñanza de la Física, que es justamente pertinente para los docentes de física, sino también la APFA se encarga también de la organización y difusión de la CIEF, que es el simposio de investigación en física. Y estos, tanto la CIEF el simposio, como la reunión de educación en física, son bienales, se hace cada 2 años.
Ajá, eso
y todo
preguntar.
Esto es pertinente a la APFA, a la Asociación de Profesores de Física Argentina. Es una asociación, bueno, como bien lo dice, desde todo el país, y bueno, lo bueno que tenemos ahora nosotros una secretaría. En este caso, en la Facultad de Ciencias Exactas, estamos con la secretaría y ahí asociamos a la gente que quisiera, bueno, ser socio de esta asociación y estar, digamos, en toda esta movida de la física. Esto se crea como una necesidad, o sea, abre, digamos, la secretaría local como una necesidad debido a que estamos estrenando nuestra nueva carrera, que es el profesorado de física, y que este año ya está en vigencia.
Bien, sí. Y, digamos, ¿qué beneficios o qué implica ser socio de la asociación?
Sí, de la asociación. Bueno, justamente las noticias.
Bien.
Las noticias y además la participación, porque somos todos. Es justamente el lema de esta red, de esta reunión de enseñanza de la física, es el desafío de enseñar física.
Sí.
Que no es solamente para docentes de universidad, sino es abierto a cualquier tipo de docente, de media hasta de primaria, pero que tengan interés de comunicar sus experiencias de enseñanza y sus experiencias de aprendizaje en la física.
Bien.
En la física. Entonces esta reunión es muy importante porque ahí escuchamos de las problemáticas, no solamente las problemáticas, sino los aportes. Escuchamos a otros docentes de otros lados del país, porque vienen de todos lados, y es realmente una reunión extremadamente prolífera, tanto para el que va como a exponer su trabajo como el que va como asistente y escucha, porque escucha cosas que les pasan a otros y que eso puede servir justamente para hacer un refresh a nuestra enseñanza, ver qué están haciendo otros en otras provincias. Y es buenísima y nos mantiene, digamos, en una sintonía fina con todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la física, en la enseñanza de la física, y no solamente en la enseñanza en este caso, sino con el CIEF, con el simposio en la investigación en física, ¿no? Justamente para este REF, las categorías de trabajo cada vez se abren más a que el docente pueda comunicar sus experiencias. Aquí, por ejemplo, tenemos una categoría de trabajo que es ir a contar propuestas didácticas fundamentadas, no implementadas. Otro también es relatos de experiencias fundamentadas, implementadas y evaluadas. Relatos. O sea que por ahí uno tiene miedo diciendo que la envergadura de cuando uno presenta el trabajo en la red va a ser un trabajo extremadamente científico. Claro. Sin embargo, esto es para la enseñanza. Bien. Es contar en nuestras aulas qué es lo que nosotros hacemos. A lo mejor alguna propuesta innovadora que estamos implementando, cómo nos ha resultado, cómo no ha resultado, pero que otro escuche, que lo puede implementar, que a lo mejor a nosotros no nos ha resultado, pero a otro sí le pueda resultar. Ese tipo de cosas es lo que uno va a hablar, a comentar y a intercambiar, más que nada.
Bien.
También va a haber trabajos de investigación, también uno puede presentar trabajos de reflexión, inclusive, de lo que estamos haciendo y lo que está, digamos, ahora muy, digamos, vigente es esto de la investigación-acción, que nosotros seamos reflexivos de por qué este alumno que tenemos no aprende o sí aprende, de qué manera el docente puede hacer y escuchar a este alumno, a ver qué es lo que está pasando, de qué manera podemos llegar con este contenido absolutamente difícil, abstracto, llegar a este alumno y que el contenido llegue y se ancle y realmente lo aprenda, ¿no?
Claro.
Porque uno realmente en el métier de la enseñanza, uno se pregunta, ¿cómo hacemos para que el alumno aprenda? Que no es lo mismo que apruebe el alumno.
Claro,
porque el alumno aprende a aprobar, pero no aprende a aprender.
Sí.
Entonces uno, y más en la física, que es una cosa tan, no es obvia, es lógica, es abstracta, uno piensa y repiensa la manera de enseñar. Así que bueno, nosotros con la APFA, ahora en Santiago y en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, en el Departamento de Física, exactamente, estamos para cualquiera que se quiera acercar, tiene una inscripción para ser de la Asociación de Profesores de Física de 30 pesos. Y bueno, tiene una anualidad que uno la va pagando en cuotitas de 700 pesos, pero es para anualidad, es para ir, por ejemplo, ahora este evento se organiza con los aportes de todos los socios, que tiene muchísimos gastos. La asociación, la APFA, tiene personería jurídica. Y ahora estamos tramitando para que tenga auspicio. Bueno, el auspicio de la facultad nuestra ya lo tiene, porque ya hay una resolución, que es la resolución 042/19, donde cualquier docente que quiera participar de nuestra facultad, bueno, ya está. Y lo que estamos ahora tramitando es a nivel ministerio de la provincia, para que los docentes de secundario, de primario, los que quieran participar, no se les ponga asistencia, ¿no? No se les ponga asistencia durante los días de la REF, por ejemplo. Entonces, todo eso hace la secretaría, de APFA, hace todo ese tipo de trámites para que para facilitar, digamos, la participación de los docentes.
Bien. Y quería saber un poquito sobre, bueno, por un lado, antes de olvidarme, el tema de recordar las fechas, porque para presentar, para participar con trabajos, me imagino que hay fechas estipuladas previamente, Como estaba viendo aquí, envío de trabajos del 1 de marzo al 30 de junio.
Sí.
Y envío de propuestas de talleres, bueno, empezó en diciembre del 2018 hasta el 15 de mayo. Esta ya se ha terminado, sí. Ya estamos.
Sí,
ya
sí,
estamos.
Sí, sí. Pero eso es para los talleres, para que aquellos que también tienen, bueno, unos requisitos para presentar los talleres, ¿no?
Bien.
Pero uno puede participar, como nosotros lo vamos a hacer, con docentes, digamos, de la física, de nuestro departamento, participamos con trabajos de nuestro quehacer, de bien. Lo que estamos haciendo, uh-huh. nuestro quehacer diario, o sea...
Y está bueno eso porque invita a la reflexión del trabajo de uno mismo, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, en base a eso era lo otro que quería preguntarte, si cómo ha ido cambiando, o si ha cambiado o no, no lo sé, digamos, la enseñanza de la física, justamente porque ahora encima tenemos toda la cuestión de tecnologías y todo. Yo por lo que recuerdo, cuando estudié física, digamos, era más bien un librito, fórmulas, y no sé si eso ahora, cómo modifican, porque ya también... La atención de los chicos por ahí cambia, con, bueno, al tener tantas tecnologías, ¿no?
Bueno, justamente...
¿O qué se habla de eso? Porque es todo un tema enseñar con estas...
Sí. Bueno, la física es la física.
Sí.
Eso no cambiamos, eso no vamos a cambiar. Sí, lo que sí, el abordaje. Sí,
bien.
Es cierto que uno lo trata de hacer de distintas maneras. Ahora estamos... implementando en el laboratorio, justamente el laboratorio remoto.
Bien, claro.
Es una de eso va a tratar nuestra, o sea, comentar la experiencia con los alumnos.
Bien, qué lindo.
Trabajando con laboratorio remoto que lo tenemos en el laboratorio de física, pero también a nivel facultad se está trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. En el laboratorio remoto. Entonces, esa es una de las cosas. Utilizamos aulas virtuales también.
Ah. Bien.
Para facilitar, digamos, la llegada al alumno, más que nada,
sí.
Y para que el alumno también llegue a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Con clases de consulta, o sea, que el docente sea un facilitador del aprendizaje. Esa palabra es más linda que de ser el docente que parece que está en un pedestal, sino
claro.
Que es un facilitador. ¿De qué manera uh-huh. facilitamos que el alumno llegue al contenido? Entonces estamos utilizando... este tipo de herramientas, de recursos para, bueno, facilitar el aprendizaje, ¿no? Justamente nuestro trabajo ahora, uno de los que vamos a presentar, ajá. es el laboratorio remoto que estamos implementando en la parte del laboratorio.
Ah, qué lindo.
Uh-huh. Y bueno, y en cuanto a lo otro, se hace más que nada trabajar en las articulaciones con las otras materias, que en el caso de la matemática
claro.
necesitan sí
claro.
o sí. Sin matemática el alumno, es impensable la física sin la matemática,
claro.
¿no? Así que, bueno, y en ese, todos los años estamos pensando de qué manera uno, no simplificar, sino facilitar,
claro.
que no es lo mismo, ¿no?
Claro, sí.
Muchas veces se piensa que, es más fácil. No, la física tiene su abstracción y eso
sí.
es lo que la hace compleja.
Sí.
Lo que uno trata es como
y tan
docente,
presente a la vez, ¿no? O sea, es abstracta pero es presente en el cotidiano, digamos, en todos lados, todo el tiempo.
Exacto.
Es increíble, sí.
Es lo que siempre les digo a los alumnos. La física no es obvia porque es lógica. Matemática, todo lo que sea lógico es abstracto, no lo uh-huh. ves vos.
Uh-huh.
No es obvio, no es algo que vos vas a decir, ah, mira, es obvio. No, no está a la vista. Es desentrañar una cosa muy abstracta que... o sea, los principios físicos,
claro.
¿no? que están en la cotidianidad,
claro.
Desentrañar eso y entenderlo, eso es el métier del profesor.
Claro, claro, claro.
Y otra cosa que aquí también tenemos que diferenciar, no es lo mismo la física para un profesorado de física que la física a ingenieros.
Ya claro,
está.
Claro.
Entonces ahí hay un recorte en todo tipo de cosas, un recorte de contenidos y está perfilada para ingeniería.
Bien.
Y otra cosa que esté perfilada para un profesor de física es distinto. Es
uh-huh.
distinta, digamos, el alcance y en todo, en, bien, en todo, la enseñanza es distinta.
Bueno, así todo en este encuentro, digamos, en esta reunión, está abierto a todos los niveles para que participen, para que se sigan formando, y actualizando, ¿no? Debatiendo también en temas nuevos. Y con respecto, por ejemplo, a las últimas investigaciones, que siempre hay curiosidades al respecto, digamos, ¿qué sería lo último que se está investigando en la física?
En la física.
No sé, sé que algo de teoría de cuerdas es lo último que dejó, ¿no es cierto, el maestro? pero no sé, digamos, dentro de las temáticas.
Bueno, ahí estamos en otra faceta de la física, bien, que es lo que también dentro de la AFA está lo que se llama las reuniones de la Asociación de Física Argentina. Ya no es de enseñanza, bien, de la física, uh-huh, eso es otra cosa. Uh-huh. Entonces aquí tenemos una línea de trabajo que son de los que son los profesores de física o los que enseñamos física, y otro es lo que investigan sobre, uh-huh, la física, que eso ya es distinto.
Sí, sí, sí.
Entonces, nosotros estamos más en la rama de la enseñanza de la física, uh-huh, es donde lo que es cuestión de enseñanza es pertinente a lo que es la pedagogía,
claro, uh-huh,
a lo que es la investigación, acción, a lo que es la educación, vamos a decir. Uh-huh. Y por otro lado está los temas de física propiamente dicho, que es son reuniones, no es la REF, sino que, uh-huh, es la RAFA, que se llama, son las reuniones, sí, sí, de la física argentina. Eso, uh-huh, ya es física.
Claro, claro.
Eso ya es para un licenciado en física o alguno que hace física pura. Que en este caso, por eso hago esa diferenciación, que muchos, bien, piensan, sí, que nosotros vamos a hacer investigación en temas de física o descubrir algo que no. Nosotros, uh-huh, estamos en la educación en, bien, la física, uh-huh, uh-huh, y otra cosa es lo que se está haciendo en física.
Bien.
Y bueno, están con toda la máquina de Dios y toda la...
Claro, cierto, sí.
La máquina de Dios que están justamente en el descubrimiento de estas partículas que están postuladas, sí, en una ya la han descubierto,
sí,
de cómo está estructurada, de qué está formada la materia, de qué está hecho nuestra,
qué barro, sí,
nuestra,
sí,
qué es la fuerza gravitatoria, que es la, mm, fuerza más misteriosa del universo, cuáles son las partículas que originan esta fuerza. Bueno, uh-huh, y entonces esto, uh-huh, es lo que está una de las uno de los temas
de las investigaciones está, más, sí, actuales, digamos,
de las investigaciones de la física pura. Después esto tiene una serie impresionante de aplicaciones,
claro,
¿no?
Claro,
que es las aplicaciones que se hacen de esto, bueno, es ya no, si vos te pones a pensar, ya no es física, ¿no? Si es, claro, no aplicación en física. Uh-huh, por eso, uh-huh, hay una diferenciación entre, bien, lo que es la enseñanza de la física, uh-huh, o sea, algo que ya está preestablecido,
claro,
y otra cosa es que también eso contempla la APFA, ¿no? Esta asociación, que si uno quisiera ir a una reunión, que en este caso se ha hecho en La Plata, que también es cada 2 años la, uh-huh, reunión de física, que, uh-huh, es, uh-huh, de física argentina, bueno, eso es física pura, eso, uh-huh, ya no es, uh-huh, de enseñanza solamente, eso, bien, es que están haciendo los docentes. Que también nuestra universidad ha participado, bueno, a través que también ellos hacen promoción en la física, y nosotros en una faceta es la enseñanza, y hemos participado, es más, hemos sido ganadores de un trabajo ahí.
Qué lindo.
Uh-huh. Con La Ciencia que Siente, hemos participado, sí, en nuestro departamento, uh-huh, llevando ese proyecto, y estuvimos la última, que fue la penúltima, en La Plata, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, todo eso la APFA contempla, o sea, la APFA es la asociación de física, de los profesores de física, sí, pero que contempla a todos los que quieren y hacen de alguna manera física, ¿no?
Bien, y ahora además aquí representada por nuestra ingeniera Claudia Enrique, quien les está hablando, y cualcualquier docente entonces se puede asociar,
docente
sin
y
pertenecer,
alumnos,
a la, sí, universidad, digamos.
Sin pertenecer a la universidad.
Bien, alumnos también.
Alumnos, uh-huh, también, la cuota para alumnos es mucho más baja.
Uh-huh.
Lo bueno es que, bueno, uno facilita, digamos, la información, porque,
claro,
llega a las,
claro,
secretarías,
sí, sí, sí,
y el secretario es el encargado, sí, de disparar, digamos, con la información que se refiere a esto. Ahora nosotros estamos haciendo justamente las promociones que en Santiago, digamos, en la banda, tenemos un profesorado de física que también fuimos ahí. Uh-huh. Y bueno, estamos haciendo todo el tramiterío para los docentes que quisieran participar en la reunión esta, que va a ser en Rosario.
Bueno, para los interesados, les recuerdo, ahí está en nuestra página web la información y también el correo de la profesora para que cualquiera se quiera inscribir en la asociación pueda contactarla a través del correo. Bien, bueno, una última, pero cortita, tengo yo como curiosidad, como me imagino que tal vez se han planteado en las clases de por parte de los estudiantes, han planteado, porque en la última película de Los Vengadores, que es muy, hay muchos fanáticos, se ha hablado mucho sobre la teoría cuántica, y bueno, porque todo sucede, sin spoilear, no voy a decir nada, pero en viajes en el tiempo. Eso debe ser muy atractivo para tratarlo en clase, me imagino, y de ahí tal vez usarlo como un disparador para hablar sobre específicamente la física, digamos. No sé si lo han consultado, se ha dado el tema,
no sé. No se ha consultado, pero sí, está muy de moda, es bastante atractivo, pero es mucha ficción también,
sí,
¿no?
Bien, buena aclaración, sí.
No, la imaginación del hombre es absolutamente... es un Avenger, es poderosa, es más la... la ficción que la ciencia. Y muchas veces uno va a sentir, va a escuchar algunas cosas que ni siquiera son ciencias, son pseudociencias o falsa ciencia, porque por ejemplo, quieres vender una crema y le pones el mote de cuántico. Quieres vender una religión y le pones que Dios cuántico y lo que sea. Entonces, vende la ciencia, ¿no? O sea, con ese mote de que es científico.
Sí, es verdad.
Se venden muchas cosas, y la gente no sabe. Bien. Es más ficción que otra cosa, pero cuando uno le pone la palabra cuántico, le pone la palabra...
Suena interesante
y claro, y parece que es científico y está avalado, y no, nada que ver.
Claro,
nada
bien, que ver. No,
es mucha, mucha ficción, claro. La imaginación está... Está buena la imaginación y la creación.
Justamente
las teorías son un salto creativo, pero... no, son más ficciones.
Está bien, pero bueno, yo sueño que en algún día se pueda hacer viajes en el tiempo. Mejor lo dejamos en la ficción, entonces.
Lo dejamos
que
en la ficción.
Que es más concreto, en la ficción.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, profe, por contarnos todo esto, toda esta información. Y ya saben, los interesados que estén relacionados a la física, porque no necesariamente o específicamente docentes en física, pueden participar de este encuentro que se va a llevar a cabo en septiembre, el 4 de septiembre. Perdón, del 30 de septiembre al 4 de octubre en Rosario.
Sí.
Así que bueno, ahí les recuerdo, la información está en la página web y cualquier cosa se pueden contactar con la profesora.
Sí, y que contamos con nuestra secretaría local aquí en la Facultad de Exactas.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?
Muchas gracias,
Martita. Hasta la próxima. Vamos a hacer un cortecito musical y volvemos.
Abandonarte y por amor espero.
Muy bien, seguimos en el programa Armonía Exacta. Bueno, ahí estaba sonando Hit con Es por Amor. Ahora estamos con otra novedad, que la semana pasada se ha realizado el lanzamiento del Rally de Innovación Santiago Te Desafía. Esta es una competencia local, interinstitucional e interdisciplinaria que se va a llevar a cabo el día 7 de junio durante 12 horas. Para informarnos al respecto y otros temas, contamos hoy con la grata visita de la Secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia, la ingeniera María Teresita Pilán. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, Marti. Buenos días a la audiencia. Un gusto de vuelta estar en nuestro programa.
Siempre un gusto recibirla.
Ah, sí. Y bueno, y con una novedad tan linda, sí, como es en la tercera edición del Rally Santiago Te Desafía. Uh-huh. En esta oportunidad, las instituciones que estamos trabajando, es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de uh-huh. la provincia, la Universidad Nacional con sus 5 facultades, uh-huh. El INTI, Instituto de Tecnología Industrial, uh-huh. y se ha unido el INTA,
bien,
el
qué
Instituto
lindo.
Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que nuevamente es un conjunto muy importante de instituciones,
sí,
que van a invitar a todos los jóvenes santiagueños de 17 años en adelante a participar de este evento. Van a ser 10 horas netas de trabajo. Uh-huh. La hora cero del rally va a ser las 10 de la mañana.
Ajá.
Es decir, el momento en el cual los estudiantes agrupados tienen ya el tiempo para empezar a trabajar. Vamos a esperarlos en el nodo tecnológico desde las 8:30 de la mañana para que luego de que se acrediten y nos situemos en el salón auditorio, uh-huh. se pueda hacer la presentación oficial de los desafíos.
Ajá.
Eso va a ser 9:30 de la mañana.
Uh-huh.
De manera que una vez que se presenten los desafíos, los estudiantes sean guiados a sus lugares de trabajo.
Uh-huh.
Y a partir de ahí se hacen las 10 de la mañana y
claro.
a esa hora inicia la competencia.
La competencia, sí.
Van a trabajar hasta las 20 horas.
Uh-huh.
Y hasta las 20 horas ellos deben tener subido en la plataforma el modelo de negocios Canvas y su video de 3 minutos.
Bien.
A las 20 horas los sistemas se cierran y el que no lo pudo subir queda fuera de la competencia. Es muy importante que los estudiantes y los egresados y los docentes que quieran participar como parte del equipo se inscriban hasta el día 6 a uh-huh. la 0 hora, digamos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque solo pueden participar los que están inscriptos. La instancia de acreditación es simplemente el llegar al nodo, anotarse para que uno sepa que esa persona ha venido y nada más.
Uh-huh, uh-huh.
Si uno no se ha inscrito antes y no va a poder participar. Y ya como en las ediciones anteriores ha sido muy rico el trabajo,
sí,
de los,
sí,
estudiantes. Así que bueno.
Además la incorporación de chicos de secundaria también ha estado muy buena,
sí,
¿no?
Sí, sí, hemos tenido muchos. Y por ejemplo los estudiantes de la secundaria vienen generalmente o con un egresado de su propio colegio o con un docente de su propio colegio, ¿no? Entonces aquí nos lleva a puntualizar que el grupo debe formarse sí o sí como mínimo con 12 estudiantes de ingenierías de universidades de Santiago del Estero.
Sí.
Y a partir de ahí, como máximo, el grupo puede tener 10 participantes.
Uh-huh.
Dentro de esos 10 participantes están los 2 estudiantes de ingeniería, como,
sí,
mínimo. Si hay un docente, puede estar el docente. Y si hay un egresado, puede estar el egresado. Ahora, si el egresado es docente, también califica como docente.
Bien.
Uh-huh. Y a los como máximo 10 personas. ¿Qué es importante tener en claro? El tema de los asesores.
Uh-huh.
Todo aquel profesional, docente, idóneo, que quiera ser asesor del rally, tiene también la posibilidad de inscribirse como tal. ¿Y
uh-huh.
en qué consiste la tarea? En poner su celular y tenerlo abierto desde las 10 de la mañana,
claro,
hasta las 20 horas para poder dar respuesta a lo que los jóvenes nos pregunten.
Uh-huh, uh-huh.
En esa inscripción, el profesional, el idóneo, el docente, el egresado va a poner especialista en qué es.
Claro.
Para que en el momento en que los estudiantes no sepan cómo solucionar un problema, puedan llamar a la persona que esté preparada
uh-huh.
en ese tema.
Uh-huh.
Entonces, por ahí los chicos preguntan, bueno, pero yo puedo tener varios asesores ya.
Claro, sí.
Por supuesto que sí, ¿verdad? Son externos, no están trabajando conmigo en el grupo. ¿Puede un asesor venir a mi grupo y enseñarme algo? Sí, puede. Depende de si el asesor quiere venir.
Claro. Uh-huh.
Los asesores se comprometen a estar disponibles.
Al menos por teléfono, digamos.
¿Sí? Así que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y como todos los años, nosotros les pedimos a algunas empresas vinculadas con las instituciones que trabajamos que nos den desafíos, o sea, que nos den la materia prima.
Claro.
Después hay una comisión que pule esos desafíos y los presenta en forma multidisciplinaria, ¿verdad?
Bien.
De uh-huh. manera de que necesariamente en la coordinación y en la solución de esa problemática se entrecruzan todas las disciplinas.
Claro. Para contextualizar un poco a los oyentes, inicialmente se organiza el Rally Latinoamericano de Innovación, que esto se suele hacer en el segundo cuatrimestre, por lo general entre septiembre y octubre. Ahí participan universidades de distintos puntos de Latinoamérica. Es una competencia en simultáneo. Es realmente muy entretenido, aparte es por 24 horas, o sea, es todo un reto, no solamente de solucionar un desafío que sería una problemática real, sino además trabajar a contrarreloj, que es muy interesante. Y al final tienen que presentar la solución de esa problemática con un video. En los últimos años, aquí en la universidad, se han dado cuenta que podría ser útil tener una competencia previa. Y entonces es como una pequeña competencia del rally latinoamericano, porque se hace de manera más acotada. En el
así
nodo,
es.
¿No es cierto? Y con, además, lo lindo es son problemáticas nuestras.
Nuestras,
digamos,
locales. Sí. Es entrenamiento intensivo, ¿verdad?
Sí.
Porque hemos visto que nuestros jóvenes tienen una capacidad de respuesta
sí.
a problemas concretos excelente. Entonces
sí.
hace falta el entrenamiento para poder estar mejor posicionados en el latinoamericano. Es un orgullo para nosotros que la Universidad Nacional siempre ha estado dentro de los 5 primeros.
Sí.
Entonces, bueno, todos queremos estar en los primeros puestos,
sí,
¿verdad?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y estos entrenamientos nos permiten posicionarnos mejor. De hecho, tenemos grupos de jóvenes que seguramente ya por tercera vez como grupo van a participar del latinoamericano.
Sí.
Y con grandes expectativas y preparándose y buscando aliados estratégicos, ¿verdad?
Claro,
por
claro.
ahí como jóvenes queremos nosotros hacer todo nosotros. Y por ahí es mejor buscar quién tiene
sí.
la expertise de hacer un buen video, quién
claro.
nos puede asesorar, para que al momento de poner nuestra solución en video sea igualmente atractiva como
sí.
la solución que proponemos.
Sí.
Porque el jurado evalúa todo.
Claro.
Y a veces quedan hermosas ideas fuera de carrera porque no las sabemos presentar.
Claro, claro, claro.
A veces hemos tenido excelentes proyectos y no quedan en los primeros puestos porque a lo mejor nos ha faltado eso, ¿no? Así que, bueno, estamos de cara a este nuevo desafío,
sí.
felices. Todas las instituciones muy comprometidas y con expectativa de que los jóvenes, tanto de la secundaria como de la universidad, se prendan a esta movida, ¿no? El nodo
sí.
está disponible, es un ambiente espectacular
sí, para trabajar. Sí, sí, sí.
Los jóvenes que ya han ido han quedado muy contentos y muchos jóvenes que digamos, hagan su primera experiencia tienen después la posibilidad de competir en el latinoamericano y también ver de su idea que prenda, digamos, a través de un Seinova. Entonces, de
claro.
repente, esta idea uh-huh. que han desarrollado no es que queda en el tintero,
claro.
sino que pueden ellos buscar la manera de mejorarla para calificar
sí.
en el un Seinova que te permite, ¿verdad?, mejorar tu plan de negocio, mejorar tu idea y, bueno, si el grupo así lo quiere, ponerla en marcha.
Para aclarar, el UNCE Innova funciona aquí en la universidad, es como una incubadora, ¿no es cierto?
Es
una incubadora,
es un
digamos, de empresas o pequeñas empresas, digamos, que inician con una idea justamente que tenga que ser innovadora. Bien, esta información la pueden encontrar porque las inscripciones ya están disponibles en la página de la facultad y la página del Rally.
Rally Santiago te desafía.
gob.ar. Bien.
Entonces, igual está dentro de todas las páginas de nuestra facultad y de la universidad.
Sí.
O sea que los alumnos pueden entrar y inscribirse y bajar las bases e interiorizarse más. Y, por supuesto, en todas las secretarías de extensión de las 5 facultades está la información disponible Para que ellos puedan, o cualquier duda, acercarse a conversar con nosotros.
Y bueno, por supuesto, no hace falta, son gratuitas, digamos, la participación, sí. Y además hay premios.
Así es, en esta oportunidad estamos comprometidos en que el premio sea para los dos equipos ganadores en innovación y en impacto social, una visita a un centro tecnológico de interés.
Qué bueno.
Así que en eso estamos con todas las pilas. Tenemos varias tratativas ya realizadas, así que bueno, vamos a ver la mejor opción.
Qué bueno.
Y también, por supuesto, la inscripción es gratuita, y en el caso del Santiago Te Desafía, en el nodo tecnológico, ellos van a contar con todo lo necesario, ¿verdad?, para llevar adelante su tarea, los refrigerios correspondientes, la disponibilidad del espacio, espacios confortables, con la posibilidad de tener sus aperitivos, digamos, su café, lo que sea necesario para un trabajo exitoso.
Y bueno, hablando de otras cositas, estábamos hace un momento, cuando hemos empezado el programa, yo he hecho mención de que, bueno, hemos cumplido aniversario, la universidad ha cumplido años, 46 años el viernes pasado, viernes 10, y bueno, y la facultad también se pliega a los festejos, ¿no es cierto?, en el mes aniversario de nuestra universidad,
por supuesto,
con diferentes actividades.
En este caso, desde el Instituto de Recursos Hídricos, se va a presentar una conferencia, en realidad son dos conferencias, en el marco de una misma temática, presentadas por el director del Instituto de Recursos Hídricos, el ingeniero Daniel Farías, y por uno de sus miembros, el ingeniero Jorge Prieto Villarroya, ambos también docentes, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Exactas. El tema que van a disertar es el plan director de la cuenca Salidulce y la aplicación de herramientas hidroinformáticas para la planificación hídrica a nivel de cuenca. Esta actividad la vamos a hacer el día 21 de mayo, bien, el próximo martes, no mañana, sino el próximo, en el Paraninfo a partir de las 19 horas.
Ah, bien.
La inscripción va a estar abierta ya desde hoy en la tarde. La inscripción, por supuesto, es gratuita. Y las personas que participen recibirán después un certificado por correo electrónico. O sea que cuando entren a inscribirse se les va a pedir nombre, apellido, DNI y el correo electrónico, de manera de que se les pueda enviar la certificación.
Bien.
Es una temática muy cara a nuestra provincia, y este plan director de la cuenca Salidulce viene a a presentar un ordenamiento y una serie de obras y acciones para tener ya nuestra cuenca mejor ordenada, ¿no?
Bien.
Así que es muy interesante para nuestros estudiantes avanzados, para el público general, para
una temática así realmente tan importante para nuestra provincia, ¿no? Que bueno, siempre estamos sufriendo embates, digamos, de los ambos ríos.
Así es. Así que esperamos contar con la comunidad santiagueña, ¿verdad? Tanto académica como público en general, para el 21 de mayo a partir de las 19 horas.
Bien, en el Paraninfo.
El Paraninfo. La actividad está prevista que se termine a las 21 horas. De manera de, que las personas puedan prever sus tiempos.
Sí, también
aquellos colegios secundarios, profesorados, que quieran venir a participar, puedan prever sus tiempos y venir. Paraninfo es un lugar muy accesible, y en el horario en que se va a dictar es un muy buen horario.
Está bueno, sí.
Y bueno, y Exacta siempre se caracteriza por marcar, puntualidad, digamos, sus tiempos. O sea que a las 21 horas estaremos desocupados.
Claro, claro. Bueno, Inge, muchísimas gracias por la información. Ahora ya lo vamos a estar subiendo a la página web también y al Facebook para compartir y que estén atentos. Así que bueno, ahí estaremos el 7 de junio con el Rally Santiago Te Desafía.
Así es.
Y realmente muy lindo que los chicos también de secundaria puedan participar en este evento, que yo ahora veo que hay un chico en primer año que ha participado el año pasado y bueno, ahora está estudiando una de nuestras carreras.
Así es, ese ha sido un paso muy importante como instituciones, ¿no?
Sí.
El Rally Latinoamericano permite de 18 años para arriba.
Claro.
Nosotros cuando hicimos ya la primera edición nos animamos a invitar a nuestros alumnos, y más ahora que otra vez tenemos las escuelas técnicas hasta sexto año.
Claro.
Entonces ya con 17 años los estudiantes, muchos cumplen 18 y quizás muchos podrán participar del latinoamericano este año, pero si no, ya van entrenándose sí. para el latinoamericano del año que viene.
Sí.
Nosotros creemos que esta actividad es exclusiva para nuestros santiagueños
sí.
y que deben aprovecharla en todas las instancias, ¿no?
Sí, realmente.
Y por ahí soñamos que dentro de los mismos colegios ellos tengan sus instancias de colegio, ¿verdad? Uh-huh, porque siempre uh-huh. hay desafíos que se pueden plantear con innovación.
Claro.
Y vamos generando en los jóvenes sí. este emprendedorismo, sí. que en definitiva es eso, ver un problema y ver con las herramientas que uno tiene cómo le da una solución eficiente.
Así es, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniera. Y bueno, hasta la próxima vez que lo tengamos aquí, con mucho gusto.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Un cortecito musical y volvemos con lo último. Muy bien, estamos ahora en nuestro último bloque, el espacio especial de estudiantes. En esta ocasión y por primera vez estamos ahora con la IEEE, que es, bueno, por sus siglas en inglés en realidad, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En su rama estudiantil, desde el año pasado contamos con una filial que es, en realidad, esta organización es internacional y dentro de nuestras agrupaciones de estudiantes, que algunas, bueno, son solo locales, hay otras que tienen un anclaje a nivel nacional, esta es la primera que de nuestros estudiantes, digamos, que tiene una conexión o que tiene su filial desde una organización internacional. Miguel Soria es estudiante de nuestra facultad y, bueno, en este momento su titular, ¿no es cierto? Bienvenido, Miguel, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Martita? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Sí, más que nada.
Sí, contanos un poco porque realmente es muy interesante esto y cómo han logrado contar con esta rama estudiantil de la IEEE
aquí IEEE. En la UNCE. Sí, bueno, la rama ya se había formado en el año 2012-2013, pero no se reactivó nuevamente porque tenían que haber, tienen sus requisitos para reactivar la rama, como tener una cierta cantidad de participantes y su comisión directiva.
Bien.
Así que no se reactivó el año siguiente y nosotros logramos reactivarla el año pasado en junio.
Bien.
Fueron nuestros primeros contactos de cómo manejar la rama, cómo gestionar, qué actividades podíamos hacer, con quién nos debíamos comunicar.
Bien.
Y el que nos asesoró mucho fue el ingeniero Fernando Soria, que él es nuestro es nuestro consejero estudiantil, que es algo un requisito que tiene que tener la rama.
Bien.
Y bueno, hicimos actividades chicas el año pasado, estuvimos en el Locro Exacto, que ahora va a ser nuevamente.
Qué bueno.
Para recaudar fondos y porque también tenemos que, no somos una rama con fin de lucro.
Claro.
Tenemos que hacer actividades, gestionar nosotros y generar nuestros propios ingresos.
Bien.
Y para la reactivación de la rama nos colaboró mucho la facultad. Nos dio un incentivo monetario para que podamos realizar las inscripciones. Y este año empezamos con actividades organizadas en conjunto con los docentes, porque hay muchos docentes de nuestro departamento que tienen mucho potencial y contamos con ellos, están a disposición para generar brindar información, que es lo que se está trabajando en la provincia, que es lo nuevo en el INTI, por ejemplo. Así que este año empezamos realizando una disertación sobre programación en ARM32, que es un tipo de programación específica de un microcontrolador. Y a los chicos les gustó mucho, quedaron muy fascinados del potencial que tiene. Y en el futuro tenemos planeado realizar una capacitación para que se pueda incluir dentro de la currícula ese tipo de programación.
¡Ah, qué lindo!
Y hace poco, en abril, el 17 de abril, organizamos una disertación de radiación ionizante con un doctor proveniente de la UBA, que fue muy positiva. Tuvo reunión con el decano y con el rector para lograr un trabajo en conjunto con el Departamento de Electrónica y el Departamento de Ingeniería de la UBA.
Qué bueno.
Más que nada es para asesorarnos, así nos introduzca en el diseño, por lo menos, de circuitos integrados.
Qué bueno.
Esas son las actividades con las que iniciamos el año, fue muy positivo. Y dentro de las próximas actividades queremos hacer un seminario de metodología de investigación.
Buenísimo.
Con respecto específico de informes para trabajos finales.
Qué bueno.
Y monografías, porque monografías son lo que presentamos constantemente dentro de las materias, y también informes para rendir exámenes finales con respecto a lo que desarrollamos para rendir materias específicas.
Espectacular. ¿Tienen más o menos la fecha? Todavía no.
Todavía no.
Pero
estamos
en este cuatrimestre.
Sí, en este cuatrimestre.
Bien. No, viene genial, porque ya así se empiezan a preparar para presentar los trabajos finales a fin de año.
Sí.
Qué bueno. Y contame un poquito más del grupo. ¿Vos sos estudiante de Ingeniería Electrónica?
Sí, yo soy el presidente de la rama, soy estudiante de Ingeniería Electrónica avanzado. Contamos también con una secretaria, un tesorero y el vicepresidente y los demás vocales. Todas las decisiones que se toman en la comisión directiva se la toma en conjunto.
Qué bueno.
Lo que queremos organizar también se lo toma la decisión, si lo hacemos o no, en conjunto, siempre en votación de todos.
Buenísimo. Entonces, los chicos de las ingenierías electrónicas y eléctricas y algunas afines, tal vez,
¿se por ahora solamente agrupar? Estamos de ingeniería electrónica.
Bien,
porque,
bien.
Por el momento queríamos reactivar la rama y que genere su base sólida para que se vaya conociendo en la comunidad universitaria. Uh-huh. Y luego empiecen a integrarse las demás carreras. Bien. Porque no solamente beneficia a ingeniería electrónica, sino a eléctrica.
Claro.
También tiene mucho sobre licenciatura en información.
Ajá.
Tiene muchísimo de software, porque el IEEE es uno de los de la mayor fuente de bibliografía a nivel mundial.
Ah, mira.
Publica el 30% de bibliografía técnica a nivel mundial y es muy grande.
Claro. Buenísimo. Y para contactarlos, ¿cómo puede hacer si algún chico está interesado en formar parte de este equipo? Porque está bueno, yo siempre, por eso también quiero que estén ustedes aquí contando sus experiencias, porque está muy bueno no solamente a estudiar cuando uno está en la vida universitaria, digamos, hay que aprovechar de todo lo que se pueda hacer. No solamente venir a cursar, sino también participar en este tipo de equipos de trabajo que realmente son muy buenos porque les sirve mucho para aprender, por ejemplo, a hacer gestiones, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cómo los pueden contactar?
Por ahora solamente tienen que preguntar a los chicos de la rama estudiantil, porque tenemos un grupo de estudiantes, por ahora, como digo, de ingeniería electrónica. Así que si quieren saber más información, próximamente lo que vamos a hacer es realizar una disertación comunicativa, por así decirlo, para informarle al que quiera saber qué es el IEEE, los beneficios y todo lo demás. Más que nada tiene el objetivo de ir sumando voluntarios,
porque nosotros
no cobramos nada,
sí.
A puro pulmón.
Uh-huh.
Y los chicos de los primeros años vayan conociendo de qué se trata y sean los futuros integrantes de la comisión directiva.
Buenísimo. Entonces, ¿redes por ahora no tienen?
Por ahora no.
Bien. Bueno, espero encontrarlos ahí entonces, porque siempre está bueno mantenernos en contacto por las redes y que realmente los chicos es lo que más están usando ahora. Así que bueno, muchísimas gracias y mucha suerte al equipo que, bueno, se están inaugurando hace poquito. Este año entonces van a cumplir un año.
Exactamente. El 12 de este de junio nuevo grupo, cumplimos digamos. Un año.
12 de junio, sí. buenísimo. Bueno, entonces las próximas actividades después nos vas a estar contando para que recordemos la fecha y puedan participar, ¿sí?
Bien, bueno, más que nada ahora es darle gracias por brindarnos este espacio a los estudiantes para darnos a conocer y contar las actividades que queremos llevar a cabo.
Bien, bueno, muchos éxitos y entonces hasta dentro de poco espero, así me cuenten más novedades. Bueno, me despido entonces, nos hemos pasado un poquito. Muchísimas gracias por estar del otro lado y hasta un próximo encuentro.